2023 Jaén Decide.
Amigas y amigos, bienvenidos a la primera entrega de Jaén Decide en COPE Jaén. Hoy comenzamos una serie de programas en COPE que pretenden poner sobre la mesa las claves necesarias para que nuestros oyentes tengan la oportunidad, las herramientas necesarias para hacerse con la fotografía más precisa de esta provincia ante las elecciones locales del próximo mes de mayo. Así que cada lunes por la tarde por estos micrófonos irán pasando los representantes de los sectores económicos, sociales y políticos de Jaén para que conozcamos la realidad jienense y cómo y de qué manera las diferentes ofertas electorales pretenden mejorarla más allá de la mera propaganda electoral o partidista, ya que en este programa, en Jaén Decide, queremos interpretar y analizar todos esos mensajes y para ello iremos contando siempre, cada tarde, con los mejores analistas de este Jaén nuestro, de la diversidad de sus 97 pueblos y de sus diferentes comarcas. La pugna política por alcanzar sillones y áreas de poder, y si esta competición, que es lícita, por supuesto, se ha venido trasladando con la misma energía y eficacia a las calles, a los pueblos y plazas de Jaén. Así que cada tarde en COPE, Jaén Decide. Y como yo os decía, vamos a contar con los mejores analistas. Hoy recibimos y saludamos, damos las buenas tardes a Ernesto Medina y Rincón, es articulista, columnista en Diario Ideal y viejo conocido de esta audiencia de COPE Jaén con la que colabora habitualmente. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio, oyentes de COPE Jaén, en una sección que no es la mía habitual, pero igual de satisfecho de estar otra vez ante los micrófonos de COPE Jaén.
Y en esta hora vespertina, cada lunes estará con nosotros, porque además de su análisis nos va a ir dando por entregas un diccionario de ámbito político, para tener también, comprender mejor qué significa cada concepto y cada palabra.
Con un punto de humor. No me atrevería yo a decir que sean gregarías, Dios me libre, de don Ramón Gómez de la Serna, ni siquiera el humor ese absurdo en lo político de Tipicol, pero procuraremos poner un punto de picante a esta salsa de la política jiennense.
Sí, que la suavice un tanto. Y junto a él está José Ángel Marín. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por acudir a la llamada de este programa de COPE Jaén, de Jaén Decide. Hay que decir que José Ángel es quesadeño, es de Quesada, vecino de Jaén, doctor en Derecho, ha realizado estudios en Historia del Arte, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén. Fue vicedecano, director de publicaciones y fundaciones culturales, director de proyección institucional y coordinador del programa, muy prestigioso, por cierto, de la Universidad Abierta, además de columnista también en las páginas del Diario Ideal. O sea que creo que no me dejo mucho, ¿no? O bastante, ¿no? Porque el currículum es mucho más extenso, pero para que te conozcan nuestros oyentes, que tienes un bagaje cultural e intelectual importante.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí en compañía de Ernesto y tuya, así que intentaremos también arrojar algo de luz, si se puede, a los escuchantes, a los oyentes de la COPE.
Bueno, yo creo que
Antonio, si me permites, como es quesadeño y no lo ha citado, experto en la obra de Rafael Zabaleta.
Bueno, sí, la verdad que me tira mucho la obra de Zabaleta, porque quizá tuve la enorme fortuna de que mi maestro, Cesario Rodríguez Aguilera, fuera amigo personal y muy querido de Rafael Zabaleta, al que yo no llegué a conocer por 3 años de diferencia entre su muerte y mi nacimiento, pero que sí, la cabra tira al monte quesadeño, sí.
Bueno, hablando de cabras y de montes, estamos hablando de las elecciones de 2023, elecciones locales. Para vosotros, las elecciones municipales, ¿son tan igual o más importantes que unas regionales o que unas generales? ¿O tal y como anda el patio político se van a ver opacadas por esa polarización que hay en España entre PSOE y PP, entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo? A vuestro juicio, ¿dónde podríamos colocar las elecciones locales?
Como importancia la misma que unas unas generales o unas autonómicas, porque además el trato directo con el ciudadano es lo más inmediato. Lo que se plantea es, como dicen los analistas sesudos, si esto está en clave nacional o no. Y aquí la pregunta que habría que hacerse cuando un ciudadano jiennense vaya a votar es si sería capaz de decir los cabezas de lista de los cinco principales partidos que se presentan.
Claro. Sí, la clave electoral siempre es muy relevante para el ciudadano, que sea medianamente sensible o al menos inquieto a sus intereses personales y cercanos, pero también para los que trascienden de lo del ámbito más próximo, ¿no? Yo creo que las elecciones municipales, como decía Ernesto, son clave de bóveda, porque es la administración más cercana, es esa que nos arregla el bache o la baldosa suelta cuando salimos de nuestra casa, ¿no? Es la que nos permite tener ese gramo de felicidad que está cerca, ¿no? Que está en la puerta del domicilio. Y por tanto yo creo que son muy importantes. Lo que pasa es que, claro, aquí las convocatorias nacionales y esta fórmula un poco expansiva, que no voy a calificar por el momento, que se produce desde la política nacional a la más cercana, a la local, yo creo que lo eclipsa todo.
Estamos hablando de, has dicho, de esa, llevan a nuestra puerta, a casa, la felicidad,
sí,
o no,
ese,
o fiascos,
claro,
incluso,
¿no? O te amargan la vida, claro, que es lo que suelen hacer los ayuntamientos, casi que parece a propio intento, ¿no?
Uno de los asuntos que hemos elegido para abrir esta serie de programas es el del tranvía de Jaén. Enseguida vamos a escuchar un reportaje que se remonta hasta Carmen Purificación Peñalver sobre lo ocurrido con este proyecto, que ha sido uno de los pocos que se han terminado rápidamente, que jamás han funcionado.
Porque ahí está, Antonio, el problema de lo que decía José Ángel, de que nos resuelven el día a día de la baldosa, pero hay otra vertiente más trascendental, y es también la proyección de ciudad, el proyecto de ciudad que queremos tener. Ya no es solo, digamos, esa política minúscula de recogida de basura, sino que también tiene que haber una idea de cómo concebimos el futuro a medio plazo de esa ciudad. Y el tranvía resuelve, que claro, es lo que decía José Ángel, ambos casos, es el transporte cotidiano, pero también el diseño del entramado urbanístico de Jaén.
Claro, de alguna manera es aquello que decía mi maestro, ya que antes lo hemos traído a colación, ¿no? Es de lo local a lo universal. Y claro, el tranvía nos hace, como indica muy bien Ernesto, tocar ese gramo de felicidad que se nota en lo cercano, pero que también proyecta a la ciudad. Lo que ocurre es que el tranvía de Jaén es la, por utilizar una terminología literaria de un novel, ¿no? Pues es la crónica de un oprobio anunciado, ¿no? Desde 2009 para acá, que alguien me diga qué está pasando aquí, ¿no? Si esto no es del surrealismo más absoluto.
Tiene ya casi 12 años un proyecto, pero que va a seguir formando parte de la campaña electoral de 2023.
Y lo que te rondaré,
es como el césped en el campo de fútbol de mi pueblo, en el recreativo de Bailén, que todos los grupos políticos siempre lo llevaban en sus programas electorales y ninguno ponía el césped. Así que, si os parece, vamos a subirnos, dentro de nuestras posibilidades, al tranvía de Jaén.
2023 Jaén decide.
La ciudad de Jaén fue abierta en canal por las obras del tranvía, un trazado de más de 4 kilómetros que ocupó buena parte de las avenidas y calles por las que discurre y que desde que se terminó, allá por el año 2010, solo ha servido de aparcamiento improvisado y como ejemplo de que la pugna política es capaz de dilapidar el dinero público. Se invirtieron casi 120 millones de euros que aún no han servido para nada. El tranvía apenas funcionó un par de semanas en pruebas. La entonces alcaldesa socialista Carmen Purificación Peñalver aseguraba sin atisbo alguno de duda que el tranvía iba a funcionar.
La ciudad se recuperará para la gente, se recuperará para el transporte público, haciéndola más amable. De una vez se acabará el calvario del tráfico que todos los ciudadanos y ciudadanas de Jaén sufrimos y, como ustedes han visto, se transformará haciendo grandes avenidas, por ejemplo, como la avenida urbana, la gran avenida urbana, en la que se convertirá la carretera de Madrid. Todo esto unido a esa tarjeta intermodal del transporte público.
Es lo que decía por entonces alcaldesa de Jaén, Carmen Purificación Peñalver, apoyada por la consejera de Fomento.
Al igual que se hace en todas las capitales y todas las ciudades que están tomando la iniciativa del tranvía. Es decir, la comunidad autónoma hace el proyecto y financia la infraestructura. Y, lógicamente, el ayuntamiento será el responsable de la gestión y de la superestructura o material móvil. Este es el mecanismo que hemos establecido para los tranvías de iniciativa municipal.
Desde hace años, PSOE y PP, Junta y Ayuntamiento, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para sacar al tranvía de cocheras, y esa falta de entendimiento ha convertido la millonaria inversión en un auténtico fiasco. El concejal del PP, por aquel entonces Miguel Ángel García Anguita, ya lo advertía: la ciudad de Jaén no quiere el tranvía.
Nosotros entendemos que es un auténtico capricho del Partido Socialista, que algo debería de decir Izquierda Unida, Izquierda Unida, de este capricho de casi 20.000 millones de la antigua peseta.
Y el delegado provincial de Fomento decía todo lo contrario.
El proyecto ha pasado todos los filtros técnicos, administrativos y medioambientales. Tenemos todos nuestros permisos. Evidentemente es una obra que para entrar en ella necesita autorización previa. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nosotros, el proyecto va para adelante y trabajaremos para hacerlo en el menor tiempo posible para que al final sea esto una realidad.
Las obras del tranvía empezaron allá por el año 2009. Dos años después, en 2011, el tranvía incluso funcionó en pruebas, pero su puesta en marcha definitiva se vio frustrada por uno u otro motivo. Los anuncios de que por fin este sistema de transporte de viajeros funcionará apenas son tenidos en cuenta por la opinión pública, que se ha acostumbrado a ver los raíles oxidados y la catenaria inservible recorriendo la ciudad de norte a sur. Pero sigamos tirando de hemeroteca. Por un lado, el que fuera todopoderoso consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chávez Gaspar Zarrías, hablaba así del tranvía.
Una empresa, mejor dicho, un grupo de empresas. Empresas multinacionales, empresas nacionales, empresas andaluzas y empresas locales de aquí, de la provincia de Jaén, son las encargadas de llevar a cabo este proyecto clave para la ciudad.
Un proyecto clave que sigue en cocheras. José Enrique Fernández de Moya fue alcalde del Partido Popular y posterior secretario de Estado de Hacienda.
Usted comprenderá que esté terminado o no me es irrelevante. Yo lo único que temo es el impacto que se está produciendo en la ciudad, que el Partido Popular ya advirtió. El Partido Popular previó y advirtió el caos circulatorio. El Partido Popular previó y advirtió la destrucción o desaparición, nada más y nada menos, que de más de 200 árboles, muchos de ellos con 50.
Más de una década después, las cosas no han cambiado mucho. El actual alcalde, el socialista Julio Millán, espera sacar el tren, los vagones, cuanto antes de cocheras.
Y que permite ya con esta puesta a disposición de las infraestructuras que se acaben o se vayan licitando los servicios y la mejora de las instalaciones por parte de la Junta de Andalucía, en una fase final que también entiendo que tendrá que llevarse de forma diligente.
Pero las cosas de Palacio van despacio y si se mezcla la política todavía más. Escuchamos a la actual consejera de Fomento de la Junta presidida por el Partido Popular, por Juan Manuel Moreno Bonilla.
Hoy damos un paso decisivo, determinante para la puesta en servicio del tranvía de Jaén una década después. Hemos realizado un trabajo exhaustivo para desenredar un expediente, el del tranvía de Jaén, atrasado de una década, que había que aclarar jurídicamente y con todas las garantías.
Y por último, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que intentaba también desenrollar este enmadejado ovillo.
Bueno, pues la situación, el tranvía será una realidad. O sea, que nadie dude de que el tranvía recorre las calles de la ciudad de Jaén y, por tanto, es una infraestructura de transporte que está ya terminada, que está conclusa. Ha habido algunos problemas, sobre todo de...
Pero poco o nada parece que ha cambiado en este asunto, mientras que los 4 kilómetros de trazado solo han servido hasta ahora como aparcamiento para ser la zona de carga y descarga más grande de toda España. Una vía muerta que agoniza todavía por la incapacidad de alcanzar acuerdos y que va a ser uno de los asuntos del que más se hable 12 años después en otra campaña electoral.
2023 Jaén decide.
Bueno, hemos estado escuchando algo, menuda alineación en las voces que hemos rescatado de nuestro archivo. Gaspar Zarría, José Enrique Fernández de Moya, consejeros de uno y otro signo, todos dicen lo mismo, José Ángel y Ernesto, de que el tranvía va a funcionar cuanto antes, pero han pasado 12 años, ¿no?
Y lo que te rondaré, Morena, yo que soy de natural escéptico, no veo una salida inmediata. Yo creo que esto se ha convertido en un caballo de batalla, como se suele decir, en el que las formaciones políticas que entran en liza electoral pues van a hacer un uso más o menos partidista del mismo. Este escepticismo del que hablaba hace un instante me parece que a muchos jiennenses nos hace estar en esa clave un poco de morder en agrio, porque realmente la infraestructura está ahí y si está ahí habrá que ponerla en valor de alguna manera.
¿Se esté a favor o no se esté a favor?
Claro, es que ya está ahí. Esto es como el que, no quiero poner ejemplos churcos, pero esto es como el que le viene encima algo por obra de los Hades y ahora hay que a lo hecho pecho.
Yo lo voy a contar, eso que está diciendo José Ángel de que nos viene sobrevenido. Y como don Antonio ha hablado de alineaciones, pues voy a poner una historia futbolística corta que creo que se va a entender cuál es mi opinión sobre el tranvía. Y es que hubo un entrenador de fútbol, creo que era Maguregui, que lo mandaron a Suecia a fichar a un portero. Maguregui, el Magu le llamaba, no entendía el sueco. Y cuando está en el campo, él oía voces. Empezaron a tirarle penalti al portero y los paraba todos. Y cuando volvió a España se dio cuenta que es que las voces que oía eran a la derecha, al centro, a la escuadra y el portero se estaba marcando unas palomitas espectaculares. Cuando llegó a España estaba fichado el portero y no era malo, pero no era el figurón que prometía. ¿Qué hicieron? Pues si ya lo tenían fichado y le habían pagado prima y todo, pues tuvieron que hacerlo viable y jugó unos partidos y estuvo. Pues yo creo que eso define lo que es el tranvía. Nos vendieron lo que probablemente no era, pero ya que está hecho, como bien dice José Ángel, tendremos que tirar para adelante. Es que no le veo otra solución. Ahora, el conflicto, y ahora yo citaré después a Javier Márquez, está en qué va a suceder el día después de que empiece a andar el tranvía. ¿Hay un proyecto para integrar el tranvía en la ciudad, transporte, desarrollo, etcétera? Después citaré lo que quería decir de Javier Márquez.
Además de que la reactivación de esta infraestructura no es moco de pavo, con permiso por esta expresión, ¿no? Porque a la infraestructura en sí, al deterioro que ha sufrido las catenarias, el sistema eléctrico, las marquesinas, etcétera, etcétera, ahora hay que sumar el gasto que supone eso y eso ha de salir de las arcas públicas. Yo creo que, por tanto, se entiende que el erario público se tiente la ropa, pero de algún modo esto habrá que explicarlo y esto habrá que hacerlo poner en marcha de algún modo.
¿Y no creéis que es también el paradigma de las relaciones políticas e institucionales de esta provincia de Jaén en 40 y tantos años de democracia que pone en evidencia esa incapacidad que hay para sacar adelante proyectos que en otras provincias sí, ¿no?
Sí, o sea que claro, bueno, ahí lo tenemos.
Aquí alguien Cádiz, está fallando, no está claro. Haciendo su trabajo.
Sí, pues, Jaén es que somos un poco adormecidos, no hemos adocenado la ciudadanía jienense, permitidme que yo mismo meta la mano en mi pecho, y este adocenamiento de los jienenses, esta falta de carácter reivindicativo y dejarnos en brazos del partido de nuestros amores, del partido político me refiero, pues nos ha cegado y de aquellos polvos es todo lodo.
Y yo añadiría, y yo soy jienense, pero que somos un poco torpe, ¿eh? Porque habría que ver en cuántas capitales de provincia ha coincidido, como en Jaén menos años, el partido en el gobierno autonómico y en el local. Ahora tenemos gobierno socialista en Jaén y gobierno del PP en Andalucía. Y cuando había gobierno del PSOE en Sevilla, teníamos aquí alcalde del PP.
Pero se supone que los gobiernos gobiernan para todos los ciudadanos, sí, sí, sea claro, del color que sea. Pero en fin, aquí lo dejamos por el momento porque nos vamos a subir, porque este tranvía, este proyecto no solo ha dado que hablar, sino también incluso que rodar. Vamos a hablar de ese documental que se llama, y todavía está disponible en YouTube, Tranvía Crucis.
Ay, 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 ay.
Próxima parada, Paseo de la Estación.
Jorge Pastor, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jorge Pastor es periodista en Diario Ideal de Granada, es el responsable de Cultura, pero está hoy con nosotros porque fue uno de los responsables del documental Tranvía Crucis, que ahora ya cumple casi tantos años como el tranvía encerrado en cocheras, ¿no, Jorge?
Pues así es, 10 años. 10 años hace que emitimos a través de Internet esta webserie de 10 capítulos, Tranvía Crucis, que coincide además con ese periodo de inactividad tan prolongado, ese parón inexplicable de un proyecto tan ilusionante como fue en su momento el tranvía de Jaén. Uh-huh. Ahí siguen varados 120 millones de euros, que se dice rápido.
¿Vosotros intentáis dar alguna respuesta de por qué se habían gastado 120 millones de euros y no se habían aprovechado en esta serie documental? ¿Obtuvisteis alguna respuesta? Porque creo que las administraciones de ningún color se pusieron en contacto con vosotros.
Bueno, nosotros lo que creíamos era que desde el periodismo teníamos que abordar este problema, porque realmente lo que era una infraestructura que era ilusionante se convirtió a los pocos meses en un problema. Había que abordarlo de una manera rigurosa, dando todos los puntos de vista y dejando un poco que se expresaran los que realmente tienen que expresarse, es decir, todos los colectivos sociales, empresariales de la ciudad. Así fue como concebimos esta webserie que tuvo una repercusión que hasta cierto punto nos abrumó, porque prácticamente la mayoría de los capítulos superaron las 10.000 reproducciones en YouTube, hablando hace 10 años, y tuvo una repercusión enorme en redes, en la calle, la gente hablaba de eso. En fin, conseguimos levantar mucha polvareda, ¿no? Que a veces necesitas que esto sea así, ¿no? Para que se hable de un asunto y se aborde un asunto. Bueno, nosotros lo invitamos a ser un elemento más dentro de ese ecosistema de medios y demás, que aportara una opinión muy objetiva, porque ya digo que hubo una participación por parte de reputados profesionales del periodismo de allí de Jaén, y también por parte de empresarios, gente de la cultura, de la universidad, etcétera, pues para poner su punto de vista. Efectivamente, tampoco nosotros pretendíamos que llegara. Ya llegó a oído de la administración en ese momento, porque nos consta, porque hicimos revuelo, porque, hombre, nos fuimos incómodos para mucha gente, pero es cierto que nosotros no tuvimos ningún tipo de contacto con la Junta ni con nadie, sencillamente planteamos eso ahí. Uh-huh. y ahí se quedó. Bueno, eso dice mucho, ¿no?, de muchas cosas que suceden a veces en Jaén, ¿no?
Tú estás ahora trabajando en la sección de cultura de Granada, del Ideal de Granada, antes estabas en Jaén, y una última cuestión: Granada está en boca de muchos jienenses porque dicen Granada ya tiene su metro ligero, su tranvía con una millonaria inversión funcionando, y eso que se empezó casi más tarde que el de Jaén. ¿Qué se cuenta en Granada del metro o del tranvía de Jaén, si es que se cuenta algo?
Es que es todo lo contrario, porque mientras que en Jaén el tranvía es la historia de un fracaso, aquí en Granada, sin ánimo de hacer comparación ni nada, yo amo a Jaén, estamos allí mucho tiempo, ¿no? Es la historia de un éxito rotundo, abrumador. Tanto es así que se están planteando la ampliación de líneas para todo el área metropolitana de Granada, con una inversión millonaria. Incluso se está planteando que una de las líneas sea por el centro, ¿no? Para prolongar, ¿no? Es decir, aquí siempre va lleno el tranvía. Es impresionante. Es decir, es un medio de transporte que ha dado respuesta porque se hizo con un trazado muy bien pensado, porque comunicaba los principales puntos de interés, las administraciones, y es que todos los días hay una demanda bestial del tranvía. Se ha convertido en un eje vertebrador del tráfico y de la movilidad dentro de una área urbana de Granada que tiene casi 600.000 personas. Igual en ese momento, cuando se planteó el Metropolitano de Granada, que también tuvo muchísima, también costó muchísimo sacar adelante, pero finalmente se sacó, se tuvo un poco la clarividencia de ver por dónde debía discurrir para que fuera rentable. En el caso del tranvía de Jaén, pues ahí está el tema encima de la mesa, con este punto de mucho interés también, ¿no? Pero yo creo que el debate era previo y ya hasta cierto punto absurdo, ¿no? Era necesario. Una vez que lo tienes y una vez que te has gastado 120 millones de euros, la decencia dice que eso tiene que funcionar, aunque sea dos veces haciendo trayectos por la mañana y haciendo algunos trayectos por la tarde en horario punta, pero eso tiene que funcionar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me parece lacerante lo que ha sucedido con una inversión de dinero público. O sea, dinero de todos.
Bueno, poco más se puede añadir. Oye, ¿dónde podemos revisitar el Tranvía Crucis, esta webserie?
Bueno, está en YouTube. Poniendo Tranvía Crucis, ahí aparecen todos los capítulos y se puede visitar sin ningún tipo de problema. En su tiempo estuvimos activos en la página web, pero bueno, ha pasado tanto tiempo que ya no era cuestión de mantenerla, ¿no? Un proyecto, bueno, en fin, que también surgió un poco desde el voluntarismo y que implicó, todo sea decirlo, pues, a gente con muchísimo talento del mundo del cine de Jaén, del mundo del audiovisual, ¿no? Ahí está Octana Caso de Cultura, Juanjo López y Ana Elina, que son dos fuera de serie de ahí de Jaén, que se implicaron al 100%, después un equipazo de profesionales de ahí de primer nivel, que además algunos de ellos siguen conmigo en algunos de mis proyectos cinematográficos.
Por cierto, exitosos y que van recogiendo palmarés, agrandando ese palmarés con esa Bernarda Alba, ese cortometraje que tanto éxito estás teniendo, porque te seguimos desde Jaén, compañero. Pues muchas gracias por estar con nosotros y la próxima vez que te llame, a ver si te puedo contar que el tranvía funciona.
será una gran noticia y un placer siempre hablar contigo y con los amigos de la COPE, que son esos, mis amigos.
Seguimos en Jaén Decide. Acabamos de hablar con Jorge Pastor, codirector, junto con Juanjo López, de Tranvía Crucis. Supongo que conocéis la webserie, ¿no? Que además tuvo mucho éxito, aunque luego fue acallada, ¿no? Porque otros proyectos de esa envergadura hubieran recibido mucho más apoyo y más, digamos, reconocimiento por las instituciones, pero ponía en evidencia pues esa incapacidad a la que hacíamos referencia antes, ¿no? Hablando de referencia, Ernesto, la de Javier Márquez.
Sí, que yo insisto en el día después de la puesta en marcha del tranvía. Y ahí creo que el único que tuvo una cierta visión de futuro fue Javier Márquez, el que fue alcalde de Jaén, que, bueno, equivocadamente o no, planteó la posibilidad de un ramal por el Gran Eje para realmente que esto fuese una vía que articulase toda la capital. Porque, claro, barrios populosos, pues el Gran Eje y después la extensión del bulevar. Pero plantear el tranvía sin tener eso, una visión de qué va a suceder en el futuro, no tiene sentido, y quien va a resentirse es la ciudad, la trama urbana de la ciudad y el movimiento de todos los que vivimos en ella.
Sí, el trazado quizá en su origen, en su génesis, ya era un despropósito, ¿no? Porque esa fórmula de hacer que una infraestructura como esa pase por el medio de una ciudad casi medieval ya es como para pensárselo, pero bueno, a lo hecho pecho, que es a lo que yo voy, a lo hecho pecho y reivindicarlo. ¿Qué vamos a hacer?
Pues seguimos en Jaén Decide. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que estar muy pendientes de ahora lo que ocurre en esta campaña electoral, una muy brevemente, porque antes de las elecciones no funciona.
No, sin duda, sin duda. No hay ninguna empresa, se han hecho gestiones, yo me acuerdo de algunas de las, porque tenía amigos que trabajaban en la gestión empresarial de Ferrocarriles de Cataluña, de la Generalidad, y claro, es que ahora ¿quién asume eso? Eso hay que inyectar con pala ahí dinero público.
Si sirve de precedente, el tranvía de Torre del Mar Belén Málaga, que funcionó varios años, está cerrado a cal y canto, eso sí que está en ruina absoluta. Y el planteamiento de Sevilla y Málaga no nos sirve a Jaén por la estructura de ciudad, por el número de habitantes, ni siquiera el de Granada, que podría ser una ciudad más próxima por población, porque Granada sí tuvieron el buen criterio de integrar el área metropolitana. El tranvía de Granada llega a Armilla, a Maracena, y tienen otra concepción de qué utilidad iba a tener.
Bueno, sí. No os vayáis, porque ahora hablamos con Bartolomé González, presidente de los empresarios, de otro asunto como la A32, la autovía infinita. Aquí en
2023, Jaén Decide.
Y en este primer programa de Jaén Decide en COPE, pues recibimos la visita, aceptado amablemente la invitación de este programa, el presidente de la Confederación Empresarial Jienense, don Bartolomé González, que está hoy con nosotros pues para hablar de uno de los asuntos que más se va a poner sobre la mesa en esta campaña electoral, que se ha puesto en otras campañas electorales casi desde el año 1995, como es la A32, y también, ya que es líder empresarial, ¿qué esperan los empresarios de esta campaña y de los ayuntamientos que salgan después del día 28 de mayo? Don Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Feliz año.
Igualmente. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes en esta campaña electoral? Vamos a tener un año 2023 muy electoral, pero unas elecciones como las municipales son especialmente cercanas porque están imbricadas mucho con la sociedad y con la economía local y provincial.
Bueno, nosotros lo que siempre decimos en este sentido, que lo que prometan, que lo cumplan, que luego viene el balance y de lo prometido hasta prometido hay un refrán que por ahí hay, ¿no?
Sí, todos sabemos ese refrán. Usted es natural de La Loma.
Correcto.
Estamos hablando también hoy de la 32, una carretera que se comenzó a construir con el nombre de la Bailén Albacete. En el año 1995 comenzaron las obras, llegó hasta Linares, se paró y todavía no ha llegado hasta el límite con Albacete. Estamos hablando de la A32. ¿Cómo perciben ustedes? Porque además ha sido una de sus demandas, como fue casi la primera que hizo cuando tomó posesión como presidente, incluso con su homólogo de Albacete.
Sí, así es. Nosotros definimos, nada más llegar yo en julio del pasado año a la Confederación de Empresarios de Jaén, una estrategia reivindicativa que entendíamos que teníamos que hacer en cuanto a las comunicaciones. Y nos daba igual reivindicar a una administración que otra. En este caso, la 32 supone no comunicar la provincia de Jaén con Albacete. Yo lo vengo diciendo desde siempre. Presupone comunicar la provincia de Jaén con Europa, porque estar comunicados con el Levante es estar comunicados con Europa. En consecuencia, entendíamos que es una autovía estratégica y de ahí que articuláramos una estrategia con la alianza de los empresarios de Albacete, con los que nunca se había hablado, por cierto, y ellos, pues, de las conversaciones primeras que tuvimos, tuvieron la disponibilidad, que luego lo han hecho propia, ¿no?, el ser reivindicativo con esta autovía, y de hecho, fruto de esa reivindicación conjunta, pues ellos han apretado desde su vertiente de Albacete y han conseguido que ahora, con la actualización del proyecto, que ha sido mucho más rápido porque es una recta desde la variante de Albacete a Bazalote, pues sea una realidad el que se licite la obra y, por tanto, no se pare la A32 en cuanto al sistema constructivo, ¿no? Porque hay que avanzar desde Albacete a Jaén y de Jaén a Albacete, ¿no?
Bueno, pues... ¿Por qué se ha tardado o se está tardando tantísimo tiempo? ¿Hay alguna explicación racional para que se haga una autovía desde el año 1995? Estamos hablando del pasado siglo, para hacer 80 kilómetros en la provincia de Jaén.
Básicamente no ha habido planificación inversora, y hay que decirlo así de claro, puesto que lo que no tiene sentido es que proyectos como el de Villanueva del Arzobispo a Arroyo de los Jancos pues estén hechos desde hace bastante tiempo y hayan dado lugar a no licitar y ahora a perder de nuevo unos meses para actualizar esos proyectos que evidentemente pues hay que adaptarlo a la normativa vigente porque datan de hace bastantes años. Entonces, la conclusión es esa, no había una planificación para solapar las fases de ejecución, aparte de los parones que ha tenido, con la de planificación de la redacción de proyectos y volver a licitar, ¿no? Igual que puede pasar ahora que se actualizan los proyectos, pero lo que tendremos que reivindicar, y así lo vamos a hacer, es que inmediatamente, al igual que se ha hecho en el tramo de Albacete, en cuanto que esté finalizada la actualización, pues se liciten esos dos tramos para alcanzar la autovía hasta Arroyo.
Afortunadamente, la autovía ya llegó hasta Baeza y hasta Úbeda, ciudades patrimonio de la humanidad, y han podido experimentar los beneficios que tiene tener muy cerca de la población una vía de gran capacidad, porque usted además formó parte de la patronal uvetense de La Loma y hubo una explosión de visitas incluso, ¿no? Porque se acerca muy mucho de la gente que pueda pasar por Jaén en una autovía, en una bizarra de ojos se coloca en La Loma.
Efectivamente, es un ejemplo de éxito, ¿no? El destino turístico de Úbeda y Baeza coincidió la apertura concretamente de la autovía de Jaén a Úbeda, también con el tramo desde Linares a Ibro y Ibro Úbeda, y eso pues sirvió ¿vale? Para contribuir a un incremento sustancial muy importante, como actualmente hay, del número de visitantes, de turistas, que están consolidando muy mucho el que Úbeda Baeza sea el motor turístico de la provincia junto con los parques naturales.
¿Qué esperan ustedes, los empresarios, de los ayuntamientos que salgan después de las elecciones de mayo y también de la Diputación, que se conforme con esa nueva organización? Porque no hay que olvidar que la Diputación en la provincia de Jaén tiene especial protagonismo, no solo político, que lo tiene y mucho, sino también inversor.
Así es. Bueno, de los ayuntamientos, lo que he dicho antes, ¿no? Que cumplan lo que prometan y que luego, dentro de la administración local, pues tengan agilidad y no se pongan trabas a los proyectos empresariales. Agilidad en la concesión de licencias, en la simplificación administrativa que hay en cada ayuntamiento, pues desde las licencias de actividad medioambiental a las licencias de cualquier otra índole, de desarrollo urbanístico, etcétera, que suelen tardar en la mayoría de los ayuntamientos muchísimo tiempo, y entonces eso es un hándicap importante para el emprendimiento. Y en cuanto a la Diputación, pues básicamente que siga haciendo el trabajo que se está haciendo, que nosotros lo decimos siempre, en cuanto al área de empleo, la Diputación Provincial hoy por hoy se ha ganado el que se pueda afirmar que es un aliado de la empresa de la provincia de Jaén con sus planes de empleo, que están consolidando y poniendo en marcha iniciativas empresariales importantes con esos incentivos a la contratación que puso en marcha el área de empleo de la Diputación Provincial.
Pero se entiende muy malamente a estas alturas del año ya 2023, que todavía ayuntamientos hacía referencia a la gestión de la burocracia en tiempos de casi todos inmediato, a la hora pues de solicitar una canción, una película, un documento, hay ventanillas electrónicas. ¿Por qué se sigue tardando tanto en los ayuntamientos? ¿Qué haría falta para eliminar esa ventanilla que decía el señor Larra del Vuelva usted mañana, que todavía existe? Y sobre todo para algunos empresarios, sobre todo con el asunto de la construcción.
Sí, pues básicamente, y vuelvo a lo mismo, a planificación, ¿no? Porque es lamentable que un expediente administrativo, cuando surge, y los técnicos lo estudian, en la mayoría de las ocasiones le piden un documento. Y cuando aportan ese documento le vuelven a pedir otro documento. Señores, alto en el camino, un poquito de análisis, de planificación, analicemos el expediente en su conjunto y ahorremos trámites y tiempo. Tan fácil y simple como pedir todo lo que se tenga que requerir al ciudadano al mismo tiempo y no marear la perdiz con esas actuaciones, ¿no? Hay que, en este sentido, también advertir que la nueva ordenanza o ley, la llamada lista que se acaba de aprobar, permite la subcontratación de las licencias en cuanto a la autorización, y entonces ahí tienen un instrumento los ayuntamientos que así lo tengan los retrasos para agilizar todo esto, ¿no?
Y una última cuestión, Bartolomé. Para este año, ¿en qué van a estar trabajando o van a tener el foco más próximo desde la Confederación Empresarial Jienense? ¿Cuáles serían los proyectos para este año?
Vamos a seguir reivindicando lo que hemos puesto en funcionamiento en cuanto a reivindicación en este año 2022, pero sobre todo vamos a estar muy pendientes de un proyecto que se anunció hace un par de meses y que evidentemente es un proyecto transformador de la provincia de Jaén y tractor, como lo definíamos, que es el ZTEDES, ¿no? Ya estamos hablando con las patronales de defensa, que para nosotros es lo que le da solvencia a este proyecto, y bueno, estamos ultimando también fechas para que el propio ministerio a los empresarios le pueda explicar, el ejército le pueda explicar cuáles pueden ser las posibilidades de negocio en la provincia de Jaén con este proyecto.
Yo me voy a quedar con esa frase, que cumplan lo que prometan en campaña electoral.
Es lo más importante.
Gracias, Bartolomé, mucha
Gracias
suerte.
Gracias a vosotros.
Las palabras de Bartolomé González, presidente de la Confederación Empresarial Jienense, que cumplan lo que vayan prometiendo. Yo no sé si nuestros contertulios de Jaén Decide esta primera tarde aquí en COPE están de acuerdo, José Ángel Marín o Ernesto Medina.
Yo creo que hay que ser muy crédulo para eso. Yo ya en esa fase no estoy.
¿Es lo mismo ser crédulo que ingenuo?
Yo no, yo creo que ingenuo, hay que ser ingenuo, hay que tener esa dosis de inocencia, pero de ahí a que te chupes el dedo, hay un salto.
Hablando de chuparse el dedo, ¿cuántos dedos nos se han ido chupando con lo de la A32 que comenzó la obra siendo presidente del gobierno Felipe González? Sí.
Yo, como había hablado de credulidad e ingenuidad, que parece que tiene un pozo religioso, yo quisiera que aquí hubiera un Dios omnipotente que diga aquello tan hermoso de fiat, sí. Hágase. Y acabemos. Es que yo a veces no me gusta que Jaén tenga memorial de agravios, porque parece que eso alienta nuestra angustia vital y nuestro...
Sí, pero también podía incentivar el carácter reivindicativo.
Sí, no, y...
Que mirando cómo ha ido en otras latitudes de la piel de toro, quizá podríamos ejemplificar.
Pero iba a comentar que probablemente el desdoblamiento de Despeñaperros se hizo porque era camino de Sevilla, y como la A32 es una cosa más interna de esa Andalucía, entre comillas, olvidada, que aporta los mismos votos,
claro, pero
y los mismos diputados en el Congreso en todos sitios.
Además que yo creo que es un eje vertebrador absolutamente esencial, ¿no? Es lo que conecta Córdoba con Valencia. Si no salimos a la fachada mediterránea, difícilmente esta tierra va a salir del ostracismo.
La semana que viene hablaremos de la A32, hablaremos con un periodista de la zona, de La Loma, mi buen amigo Antonio Rosillo, que incluso llegó a tener un hijo mientras se inauguraba un tramo. Luego nos contará con Mariano Rajoy de presidente, que tuvo que salir corriendo con la carretera cortada al hospital porque nacía su segundo o tercer hijo. Y luego nos contará Antonio Rosillo y rescataremos de nuestro archivo las mil y una promesas, porque ya llega el momento de casi la despedida. Y lo vamos a hacer con ese diccionario de política y políticos de nuestro amigo Ernesto. ¿Por dónde empezamos?
Dos palabras, a juicio de los oyentes, para que elijan y pongamos esa pizca de humor que nos permita llegar vivos hasta mayo.
La primera,
colce.
Hoy precisamente se firmaba ya el convenio físico y con dinero encima en Córdoba, en la Córdoba de la vicepresidenta Calvo. Colce.
No es el masculino femenino neutro de colza, la grasa adulterada que provocó 700 muertos en 1981. Sin embargo, el plan COLCE, acrónimo de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, ha sido igual de tóxico. La vieja estafa del gato por liebre o la promesa que nunca fue. Aún se desconoce el número de dirigentes provinciales afectados y las secuelas que dejará en las próximas elecciones. Se recomienda el consumo de aceite de oliva virgen extra para pasar el mal trago.
¿Cómo era? Concentración de órganos. Sonaba como muy cirujano, ¿no? Muy anatómico.
Órganos logísticos centrales del ejército. El páncreas.
La segunda palabra.
Tisotropía.
¿Perdón?
Sí, sí, esa es dura. Se la debo a mi buen amigo Lorenzo Luque. Tisotropía. Según el diccionario de la Real Academia, en química, la propiedad que presentan determinados fluidos, como la gelatina o la miel, que tienden a licuarse cuando se agitan y a solidificarse en estado de reposo. Aplícase en política a las distintas apariencias que presentan los candidatos durante la campaña electoral, melosos ante los ciudadanos, duros con los contrincantes. El estado definitivo se intuye por las encuestas, pero lo determinan definitivamente los resultados electorales.
O sea que tendríamos... usted es un candidato tisotrópico.
Tisotrópico. Todos los candidatos son tisotrópicos, don Antonio.
Don Ernesto Medina,
don
gracias.
Don Antonio Machado lo decía más finamente, entre la breva blando y entre las rocas duro malo.
Bueno, pues gracias por estar esta primera entrega de Jaén Decide. Ernesto, muchas gracias. Don José Ángel, yo espero que hayas estado a gusto.
Un placer, mejor que mi casa.
Bueno, pues cuando quieras, aquí estamos, aquí están los micrófonos de la cadena COPE para intentar dar esas herramientas y mecanismos para que nuestros oyentes tengan, pues eso, conocimiento de las causas y de este caso que es Jaén. Gracias y hasta la semana que viene.
Un placer. October morning, need a carousel.
said, "Boss, bell." We walked up by the great lawn, and my heart began to sing. Madman on a bed screams out, "Hold on to that slinky thing. Hold on to that slinky thing." We went to a party, everybody stood around, thinking, "Hey, what she doing with a burned-out hippie clown?" Young dudes were grinning, I can't say it didn't sting. Some punk says, "Pop, you better hold on to that slinky thing. Hold on to that slinky thing." More light, more light, more light, more light, more light, more light. More light, more light, more light, more light, more light, more light. Today we were strolling by the reptile cage. I'm thinking that she needs somebody who's closer to her own age. Try not to worry what tomorrow may bring. I'm just gonna do my best to hold on to that slinky thing. Hold on to that slinky thing.
Right here.